Jaime Lisabeski, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy bien, seguramente, gracias.
Hemos estado contando los años. Son 17 años los que lleva el PSOE sin tocar el gobierno, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Es mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Que los socialistas han arrojado la toalla o simplemente que no se ha dado una oportunidad que está a punto de llegar?
Eso nunca, arrojar la toalla, yo creo que ningún socialista quiere arrojar la toalla. El hecho real es que aquí ha habido una mayoría del Partido Popular muy consolidada, tuvieron el acierto, entiendo yo, para ellos de sumar lo que era la extrema derecha muy grande en Madrid con la derecha y con el centro, y fueron capaces de ganar las elecciones. Yo creo que luego convirtieron su hegemonía política en una hegemonía social, y también, en mi opinión, yo creo que esa hegemonía social la están perdiendo, si no la han perdido ya, y sinceramente nosotros vamos a trabajar con uñas y dientes para intentar dar la vuelta, porque yo es que me fui de aquí en el 95, siendo consejero de la Comunidad de Madrid, y he hecho muchísimas cosas luego, y cuando he vuelto a la política madrileña me he encontrado que sigue gobernando los mismos. Ya lo sabía, pero cuando vuelves a la política madrileña encima lo sufres más. Vamos a darle la vuelta.
Quiero que escuche un sonido.
Protestar por todo lo que está pasando y cómo nos están apretando las tuercas de una manera que ya esto no se puede resistir.
Son miles de personas que han salido a la calle. Salieron el 15M, salieron el 25S, son personas descontentas con los políticos, con el PP, con el PSOE, o incluso conocíamos una encuesta del CIS muy crítica con la clase política. ¿Qué es lo que está haciendo mal la clase política? ¿Qué están haciendo mal los políticos? Y sobre todo, un poco de autocrítica, ¿qué está haciendo mal el PSOE?
Bueno, yo creo que realmente hay una desafección ahora mismo con la clase política por parte de los ciudadanos. Eso significa que algo habremos hecho mal. Yo creo que es muy necesario unas políticas de proximidad y sobre todo respetar los programas, por lo menos los aspectos más generales de los mismos, ¿no? Además hay un segundo hecho, y es la grave crisis económica que sufrimos y la angustia que están viviendo muchísimos ciudadanos. El paro es el problema por antonomasia, y tiene su lógica que en un momento determinado diga, oiga, ¿quién gobierna? Entre comillas, los políticos. Luego, si tengo un problema y no me lo soluciona, la culpa lo tendrán los políticos.
Es que es muy un poco triste, ¿no? Esa desconexión que existe ahora mismo entre la calle y la clase política, que en teoría le representa dentro de las instituciones.
Sí, por eso te digo que lo que hay que intentar, yo creo, es hacer esas políticas de proximidad, que te vean, escuchar, atender, entender, e intentar que esta fractura que se está produciendo, pues no se consolide, ¿no? Porque al fin y a la postre, la democracia se basa en los representantes políticos, y no se puede juzgar, habrá buenos, malos y regulares, como lo hay en cualquier profesión, pero no es menos cierto que nosotros estamos, los que estamos en política, que tenemos nuestra profesión aparte, pero que estamos en un cargo político, pues evidentemente tenemos que dar la cara, asumir lo que se está diciendo e intentar darle la vuelta a la tortilla, y por lo menos desde el Partido Socialista lo vamos a intentar, y yo personalmente también.
Alguien en su partido sugería hace no demasiado tiempo que quizá la oposición de Rubalcaba, la oposición socialista, debería ser más dura y menos responsable. ¿Estamos en el buen camino o sencillamente el PSOE tiene que dar un giro de tuerca a su discurso?
Bueno, y yo creo que estamos en el buen camino. No es menos cierto que yo formo parte de la Comisión Ejecutiva Federal, cuyo secretario general es Alfredo Pérez Rubalcaba, y si no estuviera de acuerdo lo diría allí, pero es que yo allí sí he dicho que estoy de acuerdo, porque hay que darse cuenta que el PSOE lleva fuera del gobierno menos de un año. Hay que darse cuenta también que por ejemplo, salió una encuesta en la que decían que el 90% de los españoles querían pactos y acuerdos. Y luego, la anécdota que siempre cuenta Alfredo Pérez Rubalcaba, y que yo creo que contaba en esta emisora, un día por la mañana que fue entrevistado, en ese camarero donde va a tomar café, que después de hacer la pregunta a Rajoy en el Congreso, hay un día que le dice, hombre, señor Rubalcaba, dele más caña. Bueno, vamos a ver, y que al día siguiente o a la semana siguiente vuelve a verle, le había dado más caña y le dice, hombre, dese usted cuenta el problema que tenemos, no se pasen, tienen que ponerse ustedes de acuerdo. Esto no son disculpas, yo creo que es simplemente, no es una estrategia, yo creo que es una necesidad de país el que se intente llegar a los acuerdos mínimos necesarios para dar una imagen que nos permita salir de la situación y llevar, pero no vamos a renunciar los socialistas en absoluto por un acuerdo a nuestras convicciones, que eso que llamamos la línea rojas, educación, sanidad, dependencia, todo lo que son servicios sociales, y por eso decimos, oiga, no nos gustan los recortes. Esa es la realidad. Yo no creo que sea cuestión de dar una vuelta de tuerca, es cuestión de volverse a ganar la confianza de los ciudadanos.
Tenemos varios minutos todavía de entrevista. Jaime Lisabeski va a ser nuestro invitado esta tarde aquí en la Ventana de Madrid, pero vamos a arrancar si le parece. Luego, si quiere, le pregunto por las terrazas, por los árboles, si tiene que haber o no árboles en la Puerta del Sol, que es un tema bastante polémico además, ¿eh?
bueno, polémico ya no, el tema no es los árboles, el tema es que es un bien de interés cultural, el tema es que se anuncia de aquella manera, con una, bueno, filtración, una declaración a un medio de comunicación, que posteriormente, bueno, yo lo que he podido mirar, yo no he visto nada de esto en el programa electoral del Partido Popular, y que da la casualidad que, oiga, hace muy poco tiempo Ana Botella decía que había muchas manifestaciones en Madrid. Hay una relación causa-efecto. ¿Se quieren evitar las manifestaciones allí?
Dicen que no.
Ya, dicen, no, no, sí, bueno, sí, no, no, sí, dicen que no, pero el concepto de espacio público, vamos a una cosa un poco más profundo, no debe ser más bien las plazas un sitio de convivencia, más que un sitio de negocios, con unas terrazas, que además hay que cambiar la ordenanza habla de 100 metros, y en lo que yo he podido leer, porque no tenemos conocimiento más allá de las informaciones, pasan a ser de 300 metros, más otras terrazas que se van a poner, luego también están los árboles, que por cierto, pidió, si yo no tengo mala información, Gallardón, a Esperanza Aguirre, que poner árboles en Puerta del Sol, y Esperanza Aguirre dijo que no.
Por motivo de seguridad, además.
Claro, por eso digo, es decir, esto es otra improvisación más, es otro sobresalto a los madrileños, cuando hemos hecho una reestructuración, o se ha hecho de la Puerta del Sol, con la salida del metro, con el intercambiador, con todos estos aspectos, ahora de pronto, cuando estamos debatiendo el Plan General de Evacuación Urbana de Madrid, se sacan de la chistera, voy a remodelar la Puerta del Sol, que, qué casualidad, es donde se concentraban los ciudadanos. No van a acabar de esa manera con las concentraciones. A nadie le agrada, decía el otro día, yo personalmente, convocar manifestaciones, porque cuando convocas manifestaciones, la inmensa mayoría de las veces, por no decir todas, es porque estás descontento con la situación. Bueno, pues si no es allí, pues será en el Palacio de Cibeles, y si no es en el Palacio de Cibeles, será en otro sitio. Pero esto no es manera de actuar, y es la falta de dirección y de hoja de ruta que tiene Ana Botella, el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, va haciendo y deshaciendo a su antojo.
Bueno, señor Lisabeski, ahora seguimos conversando, pero vamos a arrancar el programa.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
En efecto, esta es la Ventana de Madrid, con árboles, con carril bici, con terrazas, con velador. La Puerta del Sol afronta, en efecto, en 15 días una reforma que a unos convence y a otros inquieta.
Me parece que la plaza es preciosa, pero le falta un poco de verde. Me parece muy mal, porque cuando hay mucha gente podemos andar fatal. Porque cuando haya terrazas y mesas y sillas, entonces sí que no vamos a poder entrar ni a la...
El ayuntamiento niega que detrás de este proyecto exista un plan para, digamos, delimitar y contener la carga de manifestaciones que ahora mismo confluyen en esa plaza. Las habrá igual, aseguran, desde el Palacio de Cibeles, pero para algunos resulta complicado ver un día así y otro también a los comerciantes recogiendo las mesas de las terrazas, a los jardineros, por ejemplo, protegiendo los troncos de los árboles ante el peligro de una avalancha de gente concentrada por el motivo que sea. En fin, todo esto resulta quizá un poco extraño y difícil de asimilar. El tiempo dirá si esto ocurre o no. Ahora el debate debe ser más urbanístico y arquitectónico, y aquí también encontramos dos posturas, digamos, irreconciliables, que además son aplicables a cualquier otro punto de la ciudad, no solo a la Puerta del Sol. Tal vez no se le ha ido un poco la mano al ayuntamiento adjudicando terrazas por doquier y convirtiendo algunas aceras en una carrera constante de obstáculos, de mesas y sillas. A todos nos gustan las terracitas y también a determinada hora una caña bien tirada. También necesitábamos algo de sombra en la Puerta del Sol y un carril bici. Pero ojo, porque plagar, llenar todo el espacio en manos de terrazas y en manos de aquellas terrazas al mejor postor, esto ya es un peligro. No vaya a ser que al final el sol termine como esas aceras impracticables de las que hablamos, y que la cañita de uno se convierta al final en la pesadilla de los vecinos, en la pesadilla de los trabajadores y madrileños que ya han tenido que ceder muchos rincones al ocio y al turismo.
Hola, me llamo José, trabajo en la Gran Vía, en un viejo de prensa, y estoy harto de estos políticos que nos van a llevar a la ruina, a la ruina. Y esto es La Ventana de Madrid.
Más que probable convocatoria de huelga general el próximo 14 de noviembre, y el presidente de la comunidad, Ignacio González, ha dicho que le parece un chantaje inaceptable. Le ha respondido el líder de UGT aquí en Madrid, José Ricardo Martínez, en Hora 14.
Creo que eso es un chantaje inaceptable. Es decir, lo que no tiene derecho es a intentar alterar el resultado de la voluntad popular porque no se esté de acuerdo con la ejecución de las medidas que el gobierno está llevando adelante.
Con más del 50% de los jóvenes en situación de desempleo, con 80% de precariedad, ¿qué más quieren que aguantemos? ¿Qué más quieren que hagamos? Por lo que hacemos, manifestarnos, protestar y hacerlo de manera cívica, pacífica, democrática y constitucional.
La Cámara de Cuentas alerta de la situación de las arcas del Ayuntamiento de Parla. La comunidad asegura que no permitirá que el consistorio pierda, pero en el Partido Popular han encontrado una ocasión perfecta para cargar contra Tomás Gómez. Estos son el consejero Salvador Victoria y el exalcalde de Parla.
El señor Tomás Gómez debe ser inhabilitado, no solo políticamente, que ya lo está, sino también jurídicamente, para cualquier cargo público.
Se refiere al año 2010. Yo hace ya mucho tiempo que dejé de tener la responsabilidad, por lo tanto me remito a lo que diga el Ayuntamiento de Parla.
Follón y de los buenos esta tarde en Telemadrid. Los trabajadores se han atrincherado frente al despacho del director general después de que este se negara a recibir al comité de empresa para informarles del plan de reestructuración que van a llevar a cabo allí en Telemadrid. Ha tenido que mediar la policía. Mañana, por cierto, las partes se van a reunir a las 12:30 de la mañana. Teresa García es la presidenta del comité de empresa del ente público.
El viernes por la tarde sacaron la adjudicación de la empresa que va a hacer el trabajo para hacer el ERE en Radio Televisión Madrid, que es cuatro casas del OIT. Esa información, cumpliendo convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores, no la tenían que haber pasado, tenían que haber informado los sindicatos, no nos han informado de nada. Y con esa línea nos hemos dirigido esta mañana al director general para que nos recibiera y nos informara. ¿Qué compromiso ha llegado con Deloitte? Con
los sindicatos de Metro y la EMT han registrado los nuevos paros que tendrán lugar en el transporte público madrileño. Días 22, 26 y 29. Tomen nota. Hoy Metro ha tenido que reconocer que en el último año han tenido que reducir el número de trenes a determinadas horas del día. Dicen que es por el descenso de viajeros. Metro ha cerrado también 21 vestíbulos en su red. Tráfico. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en las calles y carreteras de acceso aquí en Madrid? Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hasta ahora retenciones de salida en la carretera de Barcelona entre el acceso de Arturo Soria y el enlace con la M30 en San Fernando de Henares y la salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles. Y de entrada en la carretera de La Coruña, en La Florida, en la A1, en la Cuesta de los Dominicos, en la M40, entre la M40 entre La Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. En el interior de la ciudad hay tráfico lento en la M30, entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido sur, tráfico lento también en la Gran Vía y en la zona de Castellana con José Abascal y la plaza de Gregorio Marañón.
Dos minutos y seguimos charlando con Jaime Lisabeski.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha a un precio económico? ¿Buscas un mueble de baño de diseño? No lo dudes más. Pásate por Baños Luicar. Mamparas de ducha a un 30% de descuento. Las mejores marcas en grifería. Accesorios originales para marcar la diferencia. Todo ello a precios de crisis en Baños Luicar. 20 años de experiencia en el mundo del baño. Acércate al número 60 de la calle Marquesa Viuda de Aldama, en Alcobendas, o llámanos al 91-663-9229. Te esperamos en Baños Luicar, www.luicaralcobendas.com.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Y 34. Jaime Lisabeski, en un par de meses se va a cumplir un año, ¿no?, de la llegada al poder de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, de momento parece que se ha ido de rositas. No sé si es muy hábil, si está muy bien asesorada o simplemente que la oposición no le está dando duro.
Yo creo que fundamentalmente lo que hace es no hablar y no hacer nada. porque Madrid es una ciudad parada, paralizada. Hay 3 minutos para poder preguntarle en el pleno. Mucha rueda cuando hace un acto no permite que se le hagan preguntas en muchos casos, y la verdad es que no está haciendo nada en la ciudad. Nosotros sí le damos, pero le damos siempre con protesta y con propuesta. Por ejemplo, el paro en Madrid ha pegado un subido muy grande en la ciudad, 248.000 parados, y está subiendo más deprisa que en el resto de España o que en la propia Comunidad de Madrid. Estos son los datos que tenemos, un 10,2% ha subido que está Doña la Botella, cuando en España sube el 6 o en la Comunidad de Madrid el 9 y pico. Y esto, pues ella no pone ninguna solución en absoluto.
Y contra eso, digamos, ¿qué solución ofrece el PSOE?
No, ofrecemos uno. Le he dicho, siéntese con los empresarios, que tengan beneficio, que estén radicados en Madrid. Haga usted un plan Madrid que permita sumar crecimiento con la austeridad, y apueste, segundo, por temas, por ejemplo, como la innovación. Madrid tiene muchos organismos de investigación, muchas universidades, y podríamos hacer una red de centro de innovación. Yo le presenté el otro día montones de propuestas, hicimos 100 medidas para creación de empleo, pero entre ellas le daba una serie de locales que están o infrautilizados o vacíos, que están dentro del inventario municipal, donde se podían poner centros de innovación. Yo he estado ayer, vamos, la semana pasada, en un centro en Fontarrón, en Moratalaz, donde había una incubadora de empresas que se ha cerrado porque no les ha dado el dinero que se les había prometido. Es decir, tiene que intentar no basarlo todo en el turismo, que está muy bien, y hacer un cambio de modelo aquí en Madrid. Desindustrialización de la propia ciudad de Madrid, polígonos industriales abandonados, prometieron una ciudad de la moda, ahí está en Vallecas Villa abandonado este polígono, en la nave Boetticher, que era la catedral de las nuevas tecnologías, que, es decir, todos esos aspectos no se están teniendo en cuenta, y hay a lo mejor algunos sitios buenos. Yo el otro día visité también Iveco Pegaso, y en Iveco se va a hacer un centro de I+D de 5 millones de euros de 500 millones de euros, y hay una apuesta clara por ese modelo. Tiene que hacer algo, tiene que sentarse con los empresarios que tienen beneficios y decirles, oiga, arrimen el hombro, y a cambio de eso yo le voy a dar facilidades a ustedes para todos estos temas. Es decir, estamos perdiendo, sinceramente, una gran oportunidad.
Le voy a formular en 3 minutos muchas preguntas, así que le pido una respuesta muy rápida, casi un sí y un no. En el PSM ha llegado la paz, problemas con Tomás Gómez zanjados.
Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid. Por mi parte nunca hubo guerra, siempre hubo lo que era lista alternativa cuando había que elegir por ejemplo, al secretario general del PSOE. Yo aposté por Alfredo Pérez Rubalcaba y había otra lista alternativa. Y estamos trabajando conjuntamente. Ayer en la manifestación en la que estábamos los dos hablamos de 2 o 3 cosas que vamos a hacer conjuntamente, y en ese sentido vamos a avanzar por ahí.
¿A usted le gustaría ser candidato en las próximas municipales, sí o no?
Sí, ahora bien, siempre y cuando mi partido lo quiera. Dispuesto a hacer primarias, dispuesto a presentarme, y dije que venía aquí para quedarme y lo he cumplido. Sí, me gustaría ser candidato al Ayuntamiento de Madrid en el año 2015.
¿Habrá paracaidistas?
Pues no lo sé. A veces el paracaídas se abre y a veces no.
No le he soplado nada en Ferraz.
En Ferraz a mí no me soplan pocas cosas.
¿A usted le gustaría que Tomás Gómez dejara de ser el verso suelto en el PSOE?
Bueno, yo creo que cada uno tiene su manera de confrontar la política. Eso de verso suelto me suena a Gallardón. Tomás Gómez en los aspectos.
Bueno, también ha hecho un poquito de verso suelto, ¿no? Tomás Gómez en algunos discursos.
Cada uno tiene su manera de afrontar la realidad política, y en el sentido hay que respetarlo. Yo he sido secretario general de esta organización durante 6 años y medio y sé la dificultad terrible que es llevar a cabo una organización. En ese sentido, en el PSOE lo que nos gusta es que haya ideas, que haya diferencias, y que luego, una vez que se acaban los congresos, etcétera, trabajemos todos en la misma dirección y en el mismo sentido.
Con la que está cayendo. ¿Juegos Olímpicos sí o no?
Tendría una ventaja si nos lo concedieran para Ciudad de Madrid, evidentemente. Y se ha gastado tanto dinero antes que ahora queda la parte del León, y es una parte muy asumible. Es una parte relativamente pequeña lo que hay que gastar con respecto a esto, y si no lo dan, pues sería magnífico. Hemos reducido, ni un euro se gastará en infraestructura hasta que nos lo den, si es que no lo dan, y se ha reducido a través de la aportación privada lo que es el funcionamiento de la fundación. Si no lo dan, yo creo que es positivo para Madrid, sin lugar a dudas.
¿Huelga general, a favor o en contra?
Bueno, yo respeto lo que digan los sindicatos, y desde luego hay motivos más que sobrados para que la gente salga a la calle, por mucho que le moleste a Ana Botella, a Rajoy o a Ignacio González, y en ese sentido los sindicatos tienen absoluto respeto por mi parte. Además, yo pertenezco a la Unión General de Trabajadores para convocar una huelga general, porque como decía José Ricardo antes en el corte que dabais, hombre, tal como estamos viendo que está la situación, ¿qué más quieren? Le decía, encima le llaman, como dijeron, que es un chantaje inaceptable, por favor.
Jaime Lisabetsky, del Madrid no le voy a preguntar. Correcto, bueno, correcto.
No, pero hoy no está mal, ¿eh?
No está mal, no está mal.
Podría estar peor.
Le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Nos marchamos. Mañana estamos aquí desde las 7:20, las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.